En Onda Vasca, a todo motor.
Who was your favorite Formula One driver when you were growing up?
For me was Ayrton Senna.
Competición, pruebas, entrevistas, reportajes.
Seguro frenando, izquierda media más, tierra. Vaya locura, ¿no? Esto nunca he visto nada igual en mi vida, coño. Animales.
Todo lo que tenga que ver con el mundo del motor.
Forzando la frenada sueles perder un poco el punto medio de la curva y te alejas un poco.
A todo motor, con Ángel Plaza, Javier Alonso y Alberto Barañano.
¿Qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos un día más a la sintonía Onda Vasca, bienvenidos a Todo Motor. Vamos a realizar el programa número 31, como siempre hablamos de coches, hablamos de motos. En el día de hoy vamos a comenzar al revés, vamos a comenzar con motos y luego hablaremos de coches con bastantes invitados. Alberto Barañano, que ya está en el estudio, nos va a tratar el tema de motos, nos va a hablar de un nuevo juguetito que se ha comprado. El que puede, se ha comprado una Aprilia RS 660 Extrema y para hablarnos de la moto está Alberto y también va a estar Chema Arroyo, que es el gerente de Motos Abando y Grupo Ortasa. También nos va a explicar de muchas cosas que hay en la tienda, de muchas motos, diferentes modelos, etcétera, etcétera. Y luego en el apartado de coches vendrá Javier Alonso para hablarnos del Club San Roque Racing, una nueva escudería. Estamos acostumbrados a ver cómo cierran escuderías, porque cada vez es más complicado organizar rallies. Pues bueno, pues han lanzado a la aventura y han creado una serie de personas. El Club San Roque Racing estará Oyer Olarte Coechea, que es el presidente, Jacinto Juste, que es el secretario, y Maricruz Fernández, que es la tesorera. Todo a partir de ya.
Todo lo que tenga que ver con el mundo del motor. A todo motor, con Ángel Plaza, Javier Alonso y Alberto Barañano.
Alberto Barañano, arratsaldeon, muy buenas, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, ¿qué tal estás, Ángel?
Chema Arroyo, ¿qué tal estás, arratsaldeon?
Arratsaldeon, buenas tardes.
Gerente de Motos Abando Grupo Ortasa, ¿qué lleva todo eso?
Dentro del Grupo Ortasa llevamos las marcas principales, Honda, y luego todo lo que es el Grupo Piaggio, pues que abarca Moto Guzzi, Aprilia, Vespa, Piaggio,
o sea, un montón de motos, de todo estilo, de todos los modelos, de todo tipo.
Y de todos los colores.
¿De cross también de enduro tenéis algo de eso o no?
De enduro hemos empezado ahora con Honda.
Ah, vale.
Acabamos de recibir las dos CRF, 2,5 y 4,5, y estamos empezando ahora mismo.
Y Maxi trae la Touareg, ¿no?
La Touareg,
claro.
El motor de la RS 660 Extrema que conoces.
Sí, 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 sí.
Muy divertida.
De hecho, vamos a hablar de la Aprilia RS 660 Extrema, que es el juguetito que se ha comprado Alberto Barañano. Se aburría. Fíjate, tiene una Tuono Factory, que es lo mejorcito que hay en el mercado, creo yo. Es una moto súper bonita. Yo tengo fotos con la moto de la tienda, no he andado nunca con ella. ¿Y por qué una RS 660, Alberto?
Pues mira,
Extrema.
Tenía, aparte de la Tuono, ya sabes que tenía una Ducati multiestrada, sí. Que la verdad es que cada fin de semana cuando iba a sacar la moto, miraba en el garaje, Tuono, multiestrada, y siempre te iba la Tuono. Entonces dije, a ver, tengo que comprarme algo que me haga dudar y coger cualquiera de las dos. Y pensé en algo compatible con la Tuono, pero que fuese diferente, y diferente para abajo, es decir, algo más ligero, menos potente, más manejable. Y la verdad es que la R660 es una moto que creo que salió hace 3 años, si no me equivoco, en el 21, si no me equivoco, ¿no? Se presentó en el 20 y se lanzó en el 21.
Exacto, el modelo estándar.
Y siempre me había llamado la atención y siempre había tenido ganas de probarla. Así que me puse en contacto con Grupo Ortasa Motos Abando, me dejaron probar una y creo
¿Te
que...
enganchó?
Y tardé 5 minutos en
¿En cuánto se pone así en la moto?
No, pues no digo
lo que tardaste tú en decidirte por cogerla. Digo,
sí, más o menos lo que tarda en ponerse a 100 es lo que tarda en decidirme.
A eso me refería.
Sí.
Voy a empezar por el final del... Ya sabes que Alberto Chema es un youtuber pues que tiene mucho tirón. Y
reconocido, sí, sí.
Es un poquito mentiroso a veces en lo que dice, porque claro, yo le pillé unas cuantas trampas el otro día, pero no vamos a sacarlas aquí en antena las trampas. Que es verdad que mentiste 3 o 4 veces.
Pero son mentirijillas piadosas.
Piadosas, sí, ya, vale, eso sí. Diré yo. Y habló de la RS Extrema. Quiero empezar por el final, casi por el final, no por el precio, que bueno, eso al final cada uno decide si le interesa o no, sino por a quién va dirigida esta moto.
Esta moto es para un público que hoy en día cada vez demanda más el segmento R, Porque en las motos hay muchas, iba a tirar por la casa, CBR 6,5R, la R7 de otra marca que no voy a nombrar, pero no son R.
Que sepa de motos sabe cuál es.
Exacto. Sí. Pero no son realmente el segmento R que todos hemos conocido, son lo que antes llamábamos una F. Y esta moto viene a ese hueco que ya estaba en el mercado, Aprilia lo explotó muy bien la primera y viene a todo ese segmento de gente que busca una moto deportiva de verdad. Que no quiere la moto sencillamente de postureo, sino que quiere sacarle más sensaciones.
Sí, además ha tocado la fibra, postureo es lo tuyo. Pero mira, sí, lo decía Alberto en el vídeo, F, más que nada, sobre todo por los semimanillares, no están tan abajo, ¿verdad?, como son las RSRs, ¿no? Eso y están un poquito más arriba que tú lo destacabas.
Es, la postura un poco, es una postura un poquito más cómoda que la R, que es más, bueno, te exige más cargar las muñecas y tal, y a la larga pues siempre supone más cansancio para el piloto. Y es un segmento que había quedado bastante olvidado. De hecho, por tema de emisiones y las euros y tal, pues ya no se venden las R6, se dejaron de hacer, ya no se hacen. La CBR que hay ahora mismo no es tampoco la. Bueno, aunque ahora sacan la 600 RR, pero se había quedado un poco desnuda ese segmento. Y es un segmento medio. Que realmente yo creo que, como ibas diciendo tú antes, ¿a qué público va dirigido?
Sí, más que nada,
yo creo que va dirigido.
Tú decías que al que viene de una moto pequeña para coger una moto más grande,
eso,
o el que
es.
Tiene una grande para divertirse un poquito más. Yo eso me refería a más, Chema. Y edades incluso. No sé si está para un pureta o no es para un pureta.
A ver, yo creo que esa gente, pues gente, yo creo que más o menos unos. Vamos a segmentar primero, ¿no? Tienes una versión limitable para gente que empieza con el carnet A2. Que la reduces de potencia y de prestaciones motor y va sobradísima. Entonces, gente que quiere un poquito más de deportividad, y ahí tenemos gente pues desde los 22 años hasta los 30, 35, que empiezan con esa motito y quieren realmente un aspecto deportivo, ¿no? Te gusta el deporte, te gusta MotoGP, quieres ver un poco, no vas a conducir como ellos, pero te da sensaciones. Y luego está la gente un poquito como Alberto, que tiene experiencia en motos grandes, que tiene experiencia ya dilatada en muchas motos y muchas marcas. Pero que una moto que incluso que no le dé pereza cogerla, pero sin renunciar a las sensaciones que le da la moto grande. Entonces, esa moto te permite eso, te permite disfrutar con menos. Y yo creo que eso es lo bonito de esa moto. Una moto cortita entre ejes, divertida.
Muy ligera, muy ligera. Y luego tiene una parte ciclo brutal. Y en cuanto a lo que son componentes, lleva componentes top. O sea, sí, frenos top, electrónica top. Lo único que
decía el vídeo. El amortiguador trasero.
El amortiguador trasero, eso pero es. Ya hay un kit especial, sí. All-ins especial, que puedes cambiarlo. Y para mí es una moto que viene, o sea, como se dice, sacándola de la caja, no tienes perfecto. Que ponerle nada.
Porque, Chema, ¿qué diferencia hay entre esta Aprilia RS660 Extrema a la que no es Extrema?
Tenemos, bueno, viene sobre todo con el escape que te viene ya de serie, te viene con algún.
Pero a nivel de llevarla en marcha, ¿hay mucha diferencia o se nota?
Sí que se nota, sí que se nota. O sea, al final, los pequeños detalles en una moto es lo que marca la diferencia, ¿vale? O sea, tú le puedes poner un alerón de 3 metros, pero eso no te va a solucionar. Sin embargo, un pequeño ajuste de dirección, un pequeño ajuste en el amortiguador, un pequeño ajuste en la centralita, que es donde se nota la diferencia con la estándar, sí que lo notas.
Y 5 kilos, ¿no? 5 o 6 kilos más ligera también.
Y esa entrada en curva también.
O sea, te preguntaba porque yo sí que vi diferencia visual incluso con la Aprilia Tuono, la normal, a la Factory. Que es la que tiene.
Más que son dos conceptos. Son la Tuono V4 Factory
pero
es deportiva.
Moto, prácticamente, ¿o parece?
La V4 normal es más touring. Tiene incluso unas torretas. Tiene el manillar sobrelevado y las estriberas un poquito más bajitas.
Estaríamos hablando ya de un segmento naked, más que deportivo. Y sigue siendo otra. Por ejemplo, pero esto es lo bueno que tiene Aprilia. Sigues teniendo un producto pata negra con elementos de primerísima calidad, o sea, no escatima. Aprilia, lo bueno que tiene es que no escatima en gastos en esos segmentos. O sea, en las pinzas de freno, las mejores. La horquilla, la mejor que pueda poner. Y es prácticamente la misma moto, pero dos segmentos diferentes. Tienes el de la R y tienes, vamos a decir, el de la naked, desnuda, que prefiere más confort y que no va a exprimirla tanto como puede ser una R. Pero sin embargo no renuncias a la calidad, no renuncias. No,
además lo que decías tú, que estéticamente esta moto es preciosa,
es muy bonita,
con una rueda gorda atrás, una 180 de 180 atrás, ¿no? Es una rueda.
Y el motor va sobrado, es decir, lo que decía yo también en el vídeo, ahora mismo hay una guerra de cifras, que si esta tiene 217 caballos, al final al 95% de los moteros o pilotos con 100 caballos nos sobran. Igual esta moto le pones 20 caballos más y puedes saciar al más exigente.
A mí me dijo una vez una persona que sabe mucho de motos que en función de la moto que te compres, nunca le vas a sacar el 100% del rendimiento.
Nunca,
igual,
es imposible.
Te gusta la, la factory. Tú a la factory le sacarás el 90% igual.
O menos
bueno,
incluso.
No el circuito, pero el 100% es imposible. No sé que sea un profesional y es muy difícil sacar
y aún así, y a los profesionales no le sacan el 100%. Pues o sea, le sacarán un 90 y muchos, pero porque siempre mejoran. De un año a otro, con la misma moto mejoran. Eso es porque no le pueden sacar todo el rendimiento. Hoy en día, bajo mi punto de vista, para las condiciones de la DGT que tenemos, para las condiciones normales, la cilindrada media es la compra, vamos a decir, inteligente, con la cabeza.
Sí, sí. De hecho, en el top en el top ventas de motos, a la que se está llevando todo ahora mismo es en la gama media.
Sí.
Tanto las 700, las 800, en todas las marcas, Aprilia, sí, Yamaha, todas. Las que más venden son ese tipo de motos.
¿Alberto?
Pues porque son motos más accesibles, son motos también económicamente más contenidas.
¿De mantenimiento entiendo que es más fácil o más barato? O...
A ver, más barato, pero... No hay gran diferencia, ¿no? Sobre todo si en neumáticos sí que vas a notar la diferencia entre una 1000 y una 6,5. Bueno, sí. Pero bueno, no es principalmente. Yo creo que estoy más con Alberto.
Son motos más accesibles al público en general. No todo el mundo puede coger una moto con 200 caballos y darle al mango.
No, es peligroso, decir... hombre. Además decía Alberto en el vídeo que no mentía, que para ir por la autopista a 120, como él va siempre a 120, pues que es suficiente.
Fíjate,
¿no?
Yo tengo una anécdota de un amiguete mío que le paró la policía y tal, haciéndole preguntas. Luego resulta que el guardia civil era motero. Oye, ¿cuánto anda esta? Era una V4 Factory también. Y dice, pues por autovía 120 más o menos.
No puedo reírme, se me saltan los puntos no del carnet, sino de la operación. Sí. Es verdad, sí. Chema, va a haber una guerra, como antes decía Alberto, que ya se han salido modelos de esta cilindrada. ¿Va a haber una guerra ahora de marcas con esta cilindrada?
Sí.
¿Está de moda, digamos?
Sí, sí, sin duda. Sin duda alguna. Me pongo ya como ejemplo nosotros mismos en el grupo. En breve esperamos que, yo creo que para mayo, ya viene Honda pegando muy fuerte, con mucha publicidad, con una CBR 600.
El renacimiento de la 600 RR, ¿no?
Que todo el mundo lo demandaba, y Honda, hemos de reconocer que es una marca, vamos a decir, segurolas.
Sí, sí.
Sigue su camino, no le importan mucho las tendencias, y se mete de lleno. Uh-huh. Apuesta también por ediciones limitadas, con una CBR 1000 RR Black Edition, que vienen 10 a España solo. Uh-huh. O sea, están apostando ya por ese segmento.
¿Va a volver la Fireblade, la famosa aquella, o no?
La Fireblade ya la teníamos... Y ahora lo que nos vienen son ediciones especiales, pues con más prestaciones todavía, que si cabe. Los alerones famosos, que por todos los sitios.
Yo no los veo uso para nada.
Y yo tampoco. Pero
hombre,
es.
La Street Fighter lleva, ¿verdad? La de Dorto
tiene. Pero es algo que yo nunca he entendido. No entiendo una moto naked con aerodinámica.
Pero sabe, en el Mundial GP ha habido golpes de carrera, con romperse el alerón y sigue la moto y ganando la carrera. Digo, entonces, ¿para qué sirve eso? Que te da su función, digo yo.
A ver, tienen sus funciones. Su función aerodinámica tiene, su estabilidad tiene. Te da
pero a partir de las velocidades,
sinceramente, o sea, yo como piloto, yo no noto la diferencia entre una que lo lleve y otra que no lo lleve.
Oye, ¿consideráis a los dos, Alberto, Chema, Alberto, que el tema del MotoGP, de que gane Aprilia, de que gane Ducati, de que gane una marca, influye a la hora de ventas en otras motos, en las motos?
Millón.
De...
Influye muchísimo.
O sea, Honda no va a vender nada. ¿Qué vais a hacer?
Pues venderemos Aprilias.
Cuatro últimos en la clasificación.
Pero venderemos Aprilias.
De todas maneras, yo eso también me interesé sobre esa cuestión, y donde más incidencia tienen los títulos de MotoGP y competición en general es en mercados asiáticos.
Ah, sí, ¿eh?
Es donde más influencia tiene que un piloto, o sea, un piloto,
o sea,
europeo.
¿Te imaginas a un japonés comprando una Aprilia?
No, pero no Japón. Estoy hablando de India, China.
Vale.
El hecho de que aquí en España gane Aprilia o gane Ducati tiene su incidencia, sin duda, de cara a marketing, lo que sea. Pero donde más influye es en el mercado del sudeste asiático.
Mira, yo en este caso, que llevo las dos marcas, vamos a decir, una que está despuntando puntera, como es Aprilia, y otra que lamentablemente acabó, como dices, horas bajas, ¿vale?
Pero que va a resurgir.
Que se nota, ¿vale? Sí. Honda tiene la suerte de tener ya un bagaje suficiente, un prestigio suficiente, para que la gente confíe en que la moto va a subir. Vale, y la gente también sabe que la moto no es la que vendemos nosotros, no es la que va a MotoGP, ¿vale? Y en Aprilia pasa un poco al contrario, ¿vale? Aprilia está despuntando, lo que nos crea es más interés en la marca. Uh-huh. Aprilia se está centrando muchísimo en el mundial, muchísimo en publicidad, y a nosotros, ¿en qué nos repercute todo eso? Una marca que gana tiene más horas de televisión.
Aparte, durante el Gran Premio último Gran Premio de Portimao se había un anuncio aquí de la Extreme.
La Extreme
va a salir durante
estuvo,
todo.
Estuvo, durante sí, todo. Estaba saliendo en cada corte, salía cuando lo vi, Maverick, digo, Alberto, salía Marek Viñales con la Extreme.
Oye, por cierto, ahora que
cuesta mucho dinero.
¿Te puedo hacer una pregunta puñetera, Chema?
otra cosa que te la responda, pero por
dispara,
la
dispara, dispara.
¿Influye mucho que petara la Aprilia como le petó a Mover y Viñales a la hora de vender o qué?
Nos lo preguntan. Nos lo pregunta.
Qué mala suerte, tú. Pero eso es, no es la primera vez.
El tema de la fiabilidad de las motos italianas es un mito más que nada. Sí. Y sobre todo pensando en las motos
pero
de
Alberto,
hace,
la última
de hace 30
vuelta,
años.
Que se fastidie el cambio.
Bueno, también pero, se
todos los años, averías. Todas las marcas se averían y revientan.
Todas.
Vale, y luego también. No, pero no, es verdad. A ver, Aprilia MotoGP tiene un problema de fiabilidad. Aprilia, como marca hoy en día, prácticamente no tenemos problemas de garantías. Algunos existen, pero son máquinas, pueden fallar, se soluciona rápido y no hay problema.
Como todas las claro. marcas tienen sus no problemas, todos, pero lo importante es que respondan claro. cuando tienes una campaña o lo que fuere. Pero, por ejemplo, motos que siempre han tenido un halo de fiabilidad absoluta, como puede ser BMW es la... También es que vende
sí,
muchas.
Pero, la
también,
tiene caña
pero es que es una moto que ahora mismo está número uno en problemas, en recalls,
ahí
en llamadas.
Sí, por eso.
En fallos.
Todo la trail, ¿no? Que tiene mucho.
Bueno, pero lo solucionan rápido. Yo siempre digo una cosa: las máquinas pueden fallar. La diferencia entre que una máquina falle y una máquina que no falle es la respuesta que la marca te dé. Si te da una respuesta rápida, tú te vas a ir contento. Te ha fallado, sí. pero te lo han solucionado rápido. Si ya empezamos a tardar y a ratanear, es cuando tenemos el problema. Y en la MotoGP que me comentas del problema de fiabilidad de Aprilia, yo quiero decirlo porque esto el año pasado coincidió, estuvimos con todo el equipo y con sí. todo, y nos estuvieron explicando. Vamos a decir que es un equipo muy joven. El equipo de MotoGP de Aprilia
llevan 5
años.
Años.
Sí, sí, pues, sí, en 5 años han sido capaces de no estar a ponerse en cabeza. Claro, eso exige también hacer muchas pruebas, hacer muchas veces cosas que no están testadas lo suficiente y arriesgarse más que lo que se puede arriesgar en este momento, por ejemplo, Ducati, que puede arriesgarlo justito y sigue ganando. Uh-huh. Entonces, claro, eso también les exige un extra de sobreesfuerzo que muchas veces pecan claro. de ganas.
Y además no podemos olvidar que MotoGP son prototipos, no son motos de serie. Sí, no, es decir, todo lo que se hace, las piezas, todo está hechas a exprofeso para la competición.
Ya, pero luego eso va a la,
y de hecho
a
ese es el problema que producción. Tienen las japonesas y por haber estado quedando atrás, que son excesivamente rigurosos a la hora de probar cosas. Sí. Y sin embargo las marcas europeas como puede ser Aprilia, Ducati, incluso KTM también, son motos que, o sea, son fábricas que son más innovadoras a la hora de y más rápidas a la hora de incorporar algo en la competición. Y claro, eso, el ser tan rápido muchas veces pues puede traer problemas de fiabilidad. Pero mira dónde están las europeas ahora mismo y dónde están las japonesas.
¿Dónde están?
Es un problema de mentalidad de fábrica.
Se retiró, Kawasaki también en su época corría, ya no corre hace muchísimo, y Honda está donde está, y Yamaha también está donde está, que tampoco está muy bien. Echemos una preguntita, dinos dónde está la tienda para empezar.
Estamos en Luis Briñas 39,
que es una tienda espectacular, grandísima, también con taller y con todo.
Tenemos taller, todo,
una
boutique.
Maravilla. Oye, Chema, ¿la gente compra a veces las motos por la estética sin saber lo que tiene entre las manos luego?
Muchas veces.
Es un peligro, ¿no?
Siempre acabo diciendo una frase, o sea, las motos no se compran con la cabeza, se compran con el corazón. Entonces es importante comprarte la que te gusta. Evidentemente tiene que haber ciertos límites. A mí me puede gustar una 1000RRRR, pero si la quiero para ir de casa al trabajo o de autonomía hasta aquí, pues no.
Además, con el precio que tienen las motos, suele ser muy importante también probarlas.
Tú date cuenta que si no te gusta, cuando veas la que te gusta por la calle, lo primero que haces, no me vais a ver aquí, pero es girar la cabeza a ver esa moto y pensando en comprártela. Es un capricho.
Yo giro la cabeza solamente con el sonido, me da igual qué moto sea. Sí. Si la escucho, boom, mira.
Yo me he comprado motos sin probar
Oye,
he tenido la suerte de acertar. La Ducati de Abel me la compré sin probar. Sí. La Triumph Rocket me la compré sin probar. Y
pero son garantías, si esas motos son garantías.
Claro. Y aparte, por supuesto, me he terminado internet de ver los vídeos, las reviews, los análisis.
Yo antes de comprar mi moto, yo tengo una Monster, una 796. Y antes de comprármela, vi todo lo que había por ver y más.
Claro.
Pero yo sí que es verdad que soy muy. A mí me gusta comprar muchos vinilos, tengo muchísimos vinilos, y me he comprado vinilos solamente por la carátula. Luego los escuchas, son una auténtica caca.
Ya.
Caca, pero de la vaca.
Bueno, lo que pasa es que muchas veces también lo que digo, hay mucha información ahora con el.
No
con,
tengo por las motos,
con,
¿eh?
Yo, por la red hay mucha información y el boca a boca, el comentar, el hablar con alguien que tenga esa moto.
Yo creo que una moto, si no te gusta, ya puede ser la mejor moto del mercado que
es
no
cierto,
te la compras.
Es cierto.
Entonces, vamos a decir, no es determinante al 100%, o sea, poca gente de verdad va y dice, esa moto rosa topos verdes que me encanta, me la compro. Eso no.
Ya. Uh-huh.
Pero si no te entra por el ojo la moto, no te la compras.
Claro. Pero sí que es bueno, Chema, y no es por hacer la
pregunta. Y luego Italia, el diseño italiano.
Sí, sí, sí.
Espectacular.
Las motos italianas son las más bonitas, con diferencia.
Sí, con mucha diferencia.
Digan lo que digan los demás, para mí las italianas son las más bonitas. Aprilia, Ducati, BMW, Augusta, todas esas son las más bonitas, pero con diferencia. Chema, ayuda mucho ahora con las redes sociales, que todo el mundo está con las redes sociales y que se meten muchos bulos, muchas mentiras. Ayuda mucho vídeos como los que hace Alberto, ¿verdad? Donde salga la moto, te explica cómo va, cómo no va, ¿no?
Entiendo. Hay una gran diferencia entre vídeos como lo que hace Alberto, que es un apasionado de la moto.
Y que no le pagáis porque haga el vídeo, vamos a dejarlo claro.
No le pagamos.
Nada. Bueno, todo llegará, ¿eh?
Pero conoce. Bueno, somos blandos.
Somos blandos. Que no corréis, por favor.
Nada, pero ayuda mucho, porque son gente no profesional, son gente que lo hace por pasión y eso en este mundo es lo que hablamos antes. Es lo que transmite y es lo que la gente hace que sea creíble. Tú me puedes pagar a Maverick Viñales, que te va a decir siempre que la Aprilia es la mejor,
porque le pagan,
pero
la marca,
le pagan, y claro, tú sabes que le pagan. Se paga una persona como Alberto,
que
tiene un abanico de mercado enorme, que ha tenido muchísimas marcas, que ha probado de todo.
Ha probado muchas y ha hecho vídeos de todas.
Va a decir
lo bueno y lo malo.
Eso es lo interesante.
Mira, de lo malo, lo has comentado antes, lo malo de la Aprilia, o lo que no le gusta, lo menos malo, digamos, dentro de una moto que cada vez son mejores las motos, también es verdad. Sí. Ya no son como antiguamente, que fallaban mucho de una cosa, ahora no fallan tanto, lo del amortiguador trasero, lo único que la has puesto como una única pega, ¿no? Porque sí. El freno trasero...
Frena de lujo y frena muy bien, incluso de atrás, que eso muchas veces las motos pecan precisamente de fallar mucho. De las Ducati es un mal endémico que tienen todas las Ducatis, que no frena atrás nada. Y no sé si es un problema de diseño, un problema, lo que sea, pero esa moto frena espectacular. Y lo que, al hilo de lo que decís, el tema de los comentarios, yo intento transmitir en mis videoanálisis, por decirlo de una manera, lo que a mí me gustaría escuchar cuando, si me veo en la situación de buscar una moto, a ver, prefiero escuchar lo que dices tú, prefiero escuchar la opinión de un usuario
de
normal,
calle,
que no un profesional que nunca sabe si está pagado o no está pagado, patrocinado o no patrocinado.
Yo siempre me fijo en eso, que sea una persona que no esté ligada, digamos, a la marca.
Se agradece mucho, ¿eh? Y nosotros como profesionales, te soy sincero, se agradece mucho. Y se agradece mucho porque muchas veces nosotros estamos cegados. Estamos cegados en nuestro producto,
que es el mejor
y que todo lo que tienes es muy bueno. Y mira que lo probamos y testamos y tenemos motos de prueba para prácticamente de todos los modelos. Pero al final siempre te quedas con lo bueno. ¿Por qué? Porque tú como vendedor vas a destacar el punto fuerte, ¿no? Entonces, muchas veces lo agradecemos también para saber, oye, señores, esto hay que decirlo. Y nosotros tenemos reuniones con las marcas también. Entonces también
además se hace mucho caso. Sí me consta que
tomáis nota de lo que dicen los.
Hay muchísimas marcas que se fijan mucho en lo que dicen, en lo que se dice en las redes sociales para hacer controles de calidad internos.
Bueno, pero de gente. Que puede aportar algo, porque en las redes sociales a veces metes mierda y que salpica, que
sobre todo lo que sea crítica constructiva, siempre, y además constructiva, razonada estudiada, ¿no? Y en ese caso yo estoy, me consta que las marcas tienen departamentos que hacen seguimiento de redes sociales, de vídeos de YouTube, etcétera.
Os voy a contar un caso con Aprilia, no os voy a nombrar al personaje porque fue un personaje
conocido,
con la RS660. La RS660, según salió de fábrica, tuvo una campaña de recall. ¿Vale? No hay que ocultarlo.
Primera generación.
Siempre suele
pasar
mucho.
Una campaña que había que ajustar las válvulas y había que hacerlo. Bueno, pues cierto, este personaje se puso en contacto, no con nosotros, fue con Aprilia España, y pidió dinero para no moverlo en las redes sociales.
Madre mía.
Entonces, claro,
como los de las reseñas de los restaurantes.
Sí, es real. Oye, a mí en la tienda me han dicho, me dicen, oye, o me haces descuento o hablo mal. Ahí tienes la puerta, no te preocupes. Pero el caso de los influencers, o sea, fíjate lo que te digo, o sea, sabemos que tienes un problema, Aprilia no pagó, no era un chantaje puro y duro. Este personaje se dedicó a poner, y esa primera generación, hasta que la gente comprobó y el resto de gente tal, hizo daño.
Que conste que yo no soy de esos, ¿eh?
Ya lo sé, me consta que no eres de esos, eres peor que eso, pero bueno, no pasa nada. Chema, ahora con todas esas normativas que hay en Europa, que es el ruido de los tubos de escape, que no sé qué,
joder.
Hay cada denuncia ahora en los ayuntamientos con los tubos. A mí me han denunciado con el ruido del tubo de escape. No tenían razón, pero me denunciaron. Yo siempre les he dicho, iros a la salida de San Mamés, a ver cuando salgan los Lamborghinis, los Ferraris, no sé qué, y pones el cacharro a ver si meten ruido o no meten ruido. Pero ahí no van, no pasa nada. Oye, pues pagamos los de las motos. Con todas estas normativas, ¿se vende mucha moto gorda, moto mediana, moto pequeña? ¿Cómo va esto?
Nosotros aquí en Vizcaya somos de moto grande. Aquí siempre nos ha gustado Ande no ande, caballo grande. Que le digan la caseta de Pupi, por si acaso.
Sí.
Siempre somos así.
Sí.
Y aquí somos de moto grande. El tema de ruidos o no ruidos ya es un tema personal hoy en día. Hoy en día la mayoría de la gente cambia el escape por sonido, no por prestaciones, y todos sabemos a lo que jugamos.
Postureo.
Todos sabemos a lo que jugamos.
Yo prefiero
además, ver, Alberto y yo, que nos conocemos ya de la época de Harley,
sí,
y podemos hablar mucho del ruido del escape.
Yo fíjate, me hice un Jerez-Bilbao, del tirón, con una Harley que tenía vaciados los escapes.
¿Y Harley no es póster?
No, tenía una Uberroth.
Centenaria cromada.
Era un espectáculo. Pues estuve una semana con acúfenos por los escapes, y a partir de ahí dije, lo de los escapes vaciados, para otro. Mira, hay escapes que suenan muy bien de serie. Ahora con el Euro 5, sí que es cierto que la mayoría de motos al ralentí suenan descafeinadas. Pero en el caso, por ejemplo, de la V4, le abres el grifo, suena de lujo, incluso con el de serie.
Esta moto suena de lujo. Dices en el vídeo que al ralentí quizás no suena así, pero que dándole caña que suena muy bien.
Las marcas han encontrado el vacío para hacerlo. Entonces, la norma te dice, no la sé al 100%, pues que a 3.500 revoluciones tienes que medir 95 decibelios, que es lo que te tienen que medir también en la ITV, aunque no nos hagan caso.
Uh-huh.
Entonces, las marcas que han hecho, les han puesto válvulas.
Sí,
en cuanto pasas eso a la Sexup, las abres y ya tienes una moto mucho más gorda y parece otra, de hecho.
Sí.
A mí cuando me denunciaron por el ruido de la moto, de los UVs de escape, digo, vamos a ver, en Bilbao Centro, fui a pasar la revisión donde hay que pasarla, y el tío le metió unas revoluciones tremendas. Le dije, cheche, para, si tú metes segunda vas a 90 por hora. Y está prohibido a 90 por hora, pasa 30. ¿Cómo metes esas? Es una burrada.
Tenemos que saber que todas las motos, y por si alguna vez nos pasa, como moteros, en la misma moto tenemos una chapita donde aparece el número de bastidor, aparecen los decibelios y aparece a qué revoluciones tienen que hacer la medida.
Claro, porque si te lo pone a tope, claro que mete ruido. Claro. Pero si meto segunda a esas revoluciones, voy a 200 por hora la ciudad, y está prohibido.
Si pasa, hay que decir, señores, la medida es a estas revoluciones, no más.
Sí, lo que marca industria, que está homologado para esa.
Las leyes son iguales para todos.
En el grupo Ortaz, en Motos Abando, ¿qué es lo que más se vende? Porque tenéis Piaggio, que la Vespa está muy de moda, es una moto icónica, evidentemente.
Scooters es lo que más se vende, ¿no? Hoy en día.
Pues mira, este mes lo que más se ha vendido ha sido Aprilia.
¿Ah, sí?
Ha sido Aprilia Moto. Aprilia Moto, vamos a decir, las Aprilias de marcha, porque luego te vendrías también el scooter, el 125.
Uh-huh. ¿Y cuál es la que más se demanda? ¿Qué cilindrada?
La 6.5. Además lo hace solo Aprilia,
lo hacen todas las marcas. Para abaratar costes hacen varios modelos con un mismo motor. En el caso, por ejemplo, de la 660, tienes la Tuono 660, la RS 660 y tienen la Touareg 660, que tiene el mismo motor, solo
pero
que
diferentes,
con diferentes parámetros y tal, para estirar más o menos la moto y tal. Y así, y bueno, a mí me parece una forma muy inteligente de abaratar costes y de ampliar los catálogos, ¿no? Todas las marcas lo hacen.
Bueno, en el vídeo de Alberto Barañano, de la RS 660 Extreme, también puso una crítica a Aprilia, bueno, una crítica, un gusto de él personal. Solo había un color para la Extreme, y sí había tres colores para la 660. Uno de ellos no le gusta nada.
Es para gustos los
no
colores.
No le dejéis probar más motos.
Para gustos los colores.
No le dejéis probar más motos.
De los que se queja.
Bueno, y es para gustos.
¿Se vende esa moto, por cierto, Chema? La
aquí
amarilla limón o como se llama.
Yo he visto varias.
Acid Gold.
Yo he visto varias. He visto varias.
Se han vendido.
¿Ah, sí? Yo no he visto ninguna, de verdad.
A mí la más bonita me parece la negra con el rojo.
Esa es muy bonita. Mira, yo sí, hay una cosa que no me gusta de la RS 660 Extreme en cuanto a estética. No me gusta la llanta roja.
A mí sí, hombre, le queda de lujo.
Ay, y negra, no sé por qué.
No, yo creo que le queda perfecto. Además tiene el tema de la bandera cuadros, los colores rojo
hace,
blanco.
Hace que destaque.
No la he visto hace que destaque. Me parece que es una moto que está muy bien, porque yo soy bajito y comentaba en el vídeo, Alberto, que él mide unos 73, has dicho, ¿no?
74.
Perdona, poquito de un centímetro, chicos. De la altura un centímetro no es nada. De otra parte igual es mucho un centímetro.
Bueno.
Pero de la altura un centímetro te pones una bota más alta.
Bueno.
¿O no? Por favor, de la otra manera, ¿qué te pones? Nada. Que es una moto bastante apta para mucha gente. Hombre, los altos tienen problemas con todas las motos.
Bueno, pero más que la altura, muchas veces en las motos para
es la anchura.
Como sea una moto muy ancha y aunque sea bajita, claro, abres las piernas y no llegas bien al suelo.
Esa es estrecha, ¿no?
Esa es muy estrechita. Muy estrechita.
O sea, para todo tipo
y en directo gana, la tienes que ver en directo, Ángel. Es una moto que en directo gana mucho.
Y nosotros hemos llegado a bajar la moto 4 centímetros.
Con las violetas.
En nuestro caso, en este modelo en concreto, lo que hicimos fue la llevamos a un profesional para que cogiera los amortiguadores y bajarla hasta 4 centímetros para una chica ya 1,50 m y pocos.
Es eso te voy a comentar, Chema, de que hablas de la altura, que yo también he leído en redes sociales, no sé la realidad o no realidad o la verdad o no verdad, de que cuando se bajan las alturas de las motos, cuidado cómo lo bajas porque puedes fastidiar mucho la no sé cómo se llama la palabra clave, que igual luego no va a
ganar.
Geometría, perdona, sí. Exactamente. Hay que tener
un profesional. La gente tiene la manía, o vamos a decir los menos profesionales, ¿vale?, de bajarla solo de atrás, por ejemplo. Entonces tienes porque es como realmente llegas al suelo. Te la bajan de atrás, tú llegas al suelo y te quedas contento.
Había que unificar las...
Es lo que se debería hacer. Deberías bajarla de adelante y de atrás. Evidentemente, si entras en circuito y tal, sí que vas a notar esa altura o en algún resalto. En el día a día no vas a notar la diferencia.
Y es más práctico y sacas incluso más bajada cambiando el asiento únicamente. Sí. Llevándola a un tapicero profesional que te ponga
menos mullido.
Te puede bajar hasta 3 centímetros.
Sí. Bueno, de hecho, algunas marcas, me imagino que también en las vuestras, Chema, hay asientos para más altos o más bajitos, entiendo.
Sí,
también
sí,
es para eso. Oye, ahora que has hablado de circuitos, no los circuitos, por lo de bajar, ¿la vas a meter en breve en circuito, Alberto?
Pues mira.
¿Es una moto de circuito?
Yo tengo pensado meterla en el circuito. Vamos a ver, es una moto que me gustaría llevarla a circuitos pequeños, porque son circuitos en los que prima la agilidad y la manejabilidad y no tanto el motor. Pero circuitos como, por ejemplo, Navarra, que tiene la recta no es muy larga y es muy tiene giros muy revirados, probablemente que voy a ir en mayo, voy a ir al circuito de Navarra y está dudando en si llevarla a tú o no, llevarla a la extrema.
Es una opción,
pero es demasiado profesional.
¿Tienes carro,
¿no?,
para llevar dos?
Sí, sí, claro.
Entonces lleva las dos y luego eliges.
No, pero bueno,
dijo en el vídeo Chema, no sé si una... Lo digo, Alberto... que una pelea con una 1000, que la RSS es... Se habla mucho en zonas viradas, evidentemente, no las rectas, ¿no? Pero es una moto que las 1000 no le
saca. Un piloto normal le va a sacar muchísimo más rendimiento a la extrema que a la Tuono, por hablar de nuestra marca.
Sí. Evidentemente, la Tuono es mucho... A mí me encanta la Tuono.
Evidentemente, en una recta, en un motor 1000, le va a quitar las pegatinas... Pero donde se saca tiempo en un circuito y donde realmente andas es en las curvas.
En las curvas y frenando. A mí es una de las cosas que destaco en el vídeo también, es el tema de la frenada. Frena muy bien, es muy ligera y es muy fácil parar esa moto. Y en una carretera revirada como la del vídeo, yo creo que iba tan rápido o más que con la Tuono. Sí. Y me estaba comiendo a todas las mil.
Chicos, nos pasamos de tiempo. No hablamos de motos y nos lanzamos y nos encanta. Otro día más te invitamos, Chema, para que nos hables de más cositas.
Cuando queráis.
Porque es muy interesante todo lo que tiene Motos Abando, Motos Ortasa, en esa tienda, con muchísimas marcas. A mí me encantan las Guzzi también. Me parecen
que
preciosas.
Nos hable de la Mandello, de la Stelvio.
Mira, me hoy encanta. acabo de probar ahora mismo la nueva Stelvio que acaba de salir. Una moto trail con un motor refrigerado por agua V100.
¿Cuánto mide este
chico? Pues ahora que se me ha caído el pelo, 1,73.
Los rockabillys miden lo mismo con el tupé o sin tupé, pero bueno. Chema, un placer tenerte a ti.
Muchísimas gracias.
Alberto, como siempre, un placer.
Lo mismo, un placer.
Creo que la semana que viene tenemos otra de motor. Bueno, aunque pues, semana de final de Copa, creo que también tenemos
venga,
motor.
Venga, pues hablaremos de motos.
Venga, aquí lo dejamos. En breve hablamos de coches.
Todo lo que tenga que ver con el mundo del motor. A todo motor, con Ángel Plaza, Javier Alonso y Alberto Barañano.
Venga, que seguimos en A todo motor, cambiamos de disciplina, de modelo de desplazarnos, dejamos la moto, dos ruedas y nos vamos a los coches, aunque también vamos a hablar algo de motos, creo. Javi Alonso, ¿qué tal estás? ¿Arrachaldeón?
Arrachaldeón, Ángel. Bien, todo bien, bien, todo controlado.
¿Solo vamos a hablar de coches o también algo de motos?
Algo de motos también. Esta gente hace de todo. Todo de lo motos, que se mueva y tenga motor, vaya.
Que huela gasolina.
Y que huela gasolina.
¿De motos o de a motos, como dices tú?
De a motos.
De a motos. Si no te gustan nada las motos a ti.
Bueno.
No tienes moto.
No.
¿Por qué no tienes moto?
Pues porque nunca me ha dado por las a motos. Bastante tengo con las bicis.
Tienes miedo a las motos.
Respeto.
Respeto es mío, entonces. Vamos a hablar del Club San Roque Racing, que lo que son las cosas. Primero voy a con Javi, luego con los invitados. Estamos habitualmente acostumbrados a que cada vez haya gente que quiera quitarse de encima estos marrones de organizar pruebas. Joder, qué lío, no sé qué. Cada vez hay más pegas para organizar eventos y, sin embargo, crean un club.
Sí, es que a mí cuando me lanzaron la llamada y dije, coño, por fin alguien que quiere empezar y no terminar. Estos hay que apoyarles porque todo lo que empieza...
¿Son temerarios?
Creo que no.
¿O valientes?
Son valientes, muy valientes. Vale. Porque es complicado, ¿eh? El comienzo de todo es muy complicado. Sí. Al final, cuando tú estás arriba es fácil apoyarte, cuando todo está rodado siempre tienes muchos amigos. El problema es cuando empiezas y empiezas de menos 5.000. Porque aquí no se empieza de cero, aquí se empieza poniendo...
Siempre negativo y nunca positivo. Nunca positivo. Luego, hasta llegar positivo hay que trabajar muchísimo y cuesta muchísimo. Y aparte, en esto del motor, tú lo sabes muy bien, Javi, que has estado en eventos donde hay que organizar, hay muchas piedras en el camino.
Muchas.
Y no cada piedras vez más. Para hacer enduro, que tú has hecho pruebas de enduro, sino piedras de que te ponen zancadillas.
Eso es.
Que es complicado.
Es complicado. Empiezas ya con problemas. En vez de empezar con alegrías, empiezas con problemas. Entonces, que una gente, un grupo de gente, se lance al ruedo para comenzar a hacer cosas, hay que ayudarles, hay que ayudarles.
Club San Roque Racing, del Audio, es la sede de ellos. Tenemos a Oyer Olartekoetxea, que es el presidente. Oyer, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon.
Tú eres la cabeza visible, todos los palos van para ti.
Sí,
la verdad es que las medallas sí. También, pero los palos, que igual a uno te va a caer, para ti.
Sí, sí.
Ya eres consciente de ello, ¿no?
Sí, soy muy consciente.
Oye, ¿por qué esta idea de hacer un club cuando es tan complicado por todas las pegas que hay por todos los sitios?
Sobre todo porque... En la zona de Álava no hay ninguna prueba de rally, sobre todo del motor. Es que no está muy muerto por la zona de Álava.
Qué raro, ¿no? Porque en Euskadi el motor está muy bien visto y gusta mucho y no hay nada en la zona de Álava.
Sí, yo que soy de la zona colindante con ellos, con el Audio, la zona de Encarterri, comentaba con ellos. Yo he ido 3 trillones de veces a ver Malcuartu de Oquendo a Llodio, de Llodio a Oquendo, Izoria a Belandia, la subida a la Barrerilla... Ha habido cantidad de pruebas, sigue habiendo cantidad de carreteras y cantidad de sitios, pero no hay nadie que se tire al ruedo como estos para organizar las cosas por ahí. ¿Qué pasa? Que si yo vivo en Encarterri y hago un rally, lo voy a hacer en Encarterri, no me voy a ir allí, que no está
claro,
muy lejos.
Claro. Oye, ¿habéis tenido muchas ayudas muchas pegas para formar fundar el club?
Muchas pegas.
¿Más pegas que ayudas?
Sí.
¿Y cómo habéis solventado todas esas pegas?
Pues echando para adelante y la verdad que con el apoyo de la gente del club.
Tenemos también aquí a Jacinto Yuste, que es el secretario. Jacinto, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon.
¿Cómo te han engañado para esta aventura?
Bueno, pues no, la verdad.
¿Te dejaste engañar?
Me dejé engañar yo solo. Esta idea partió, este club partió de un karting que se hizo el año pasado en fiestas del Audio. Bueno, vino promovido por, como yo le llamo, un pequeño loco. Que creía en el deporte y ama el deporte y lo tiene en las venas, y se propuso hacer un karting en Llodio, en la fiesta de Llodio. Hicimos un karting que salió inmaculado, la verdad que fue impresionante, y fue un poco lo que nos enganchó a todos, ¿no? Nos hizo creer que el deporte motor, ¿no?, que conocíamos todos y estamos moviéndolo a través de garajes, ¿no?, escondidos en la sombra, ¿no?, pues sacarlo a la luz. De hecho, este karting que vino la escuela de Villarcayo, los karting de Villarcayo, karting Echevarría, se unieron a la fiesta y veíamos niños en un car con 4 o 5 años corriendo y diciendo, pero Dios mío, ¿cómo está esto en la sombra, no? Esto es un poco lo que a mí me motivó, porque realmente yo relación con el motor directa no he tenido, ¿no? Sí, siempre me ha gustado el motor, pero no he tenido esa relación. Y luego ver estos chavales que tienen este empuje, estas ganas, esta pasión por el motor, pues dije, pues venga, adelante. Yo que hablo mucho. Pues digo, venga, a ver si...
Qué bien nos viene este, Ángel. Este es de los nuestros. Este hay que traerle más veces.
Se hace un programa entero, el solo. Una pregunta voy a comer, háblense de vuelvo, sigue hablando. También está Maricruz Fernández, tesorera. Maricruz, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Qué importante es el dinero.
Sí, es importante. Es muy importante.
Tu puesto es muy importante, sí. Porque el dinero lo mueve todo.
Sí, vamos a ver si conseguimos entre subvenciones, patrocinadores, a ver si alguien se anima a ayudarnos y poder conseguir que todos estos eventos se vean y la gente venga a verlos y se anime un poco lo que es el ambiente del motor, claro. y el ambiente de los pueblos, porque se están muriendo los pueblos.
Sí, la verdad es que ahora mismo los pueblos, yo que me toca organizar muchas cosas, y Ángel lo sabe, los pueblos sin que haya un loco o una cuadrilla de locos que mueva el pueblo se muere. Tú tienes una faceta ahora difícil, Porque claro, ir a pedir sin haber hecho nada, ¿qué les enseñas? O sea, al final, hombre, habéis hecho el karting del año pasado, vale, me basta ahí. Pero claro, yo voy a, yo me pongo en tu piel y digo, a ver, hola, mira, que venía a pedirte para el club de motor, o sea, el club el San Roque Racing, y qué habéis hecho, o qué me puedes enseñar, o qué es. Es complicado. Hombre, el problema es arrancar.
Para empezar, Oyer lleva la camiseta de la primera edición del San Roque Karting. Ya está, para ya que está. Veas. Aquí hicimos esto.
Vale.
Que ya es importante porque sí. Costaría mucho hacer un. Pedir permisos. Para el tema de permisos había muchos problemas para hacer. O cuando hiciste el karting.
Sí, para el tema de. Sí, bueno. Igual aquí tenemos que dar también un toque, ¿no? A las federaciones y gente que se dedica al motor. Que desde luego las trabas no pueden empezar nunca desde dentro, ¿no? Quiere decir que la traba tiene que llegar siempre desde fuera. Sí es cierto que nosotros tuvimos, no sé si la gran suerte o quizá la magia este de Agustín Arbex, el loco que se propuso esto, pero sí hizo que las corporaciones municipales, de hecho, el Ayuntamiento de Llodio justo coincidió, el karting antes había habido unas elecciones, los partidos anteriores apoyaron totalmente el karting y en el cambio, que cambió de gobierno totalmente, también apoyaron el karting, es decir, ha habido un apoyo total, tanto municipales como... es decir, en eso sí es verdad que hemos tenido... mucho empuje, peñas montadas ya, ¿no? Pues como la peña motorista, 100 años, que gente que está en el motor y quiere al motor, ¿no? Y quiere que el motor sea futuro, no sea el pasado, ¿no?
Claro, claro.
Y más además que estamos en una época un poco complicada, ¿no? Esto de la contaminación, con no sé qué, bueno, con no sé cuánto. Pues, entonces, también estamos en el club peleando para que esas cosas también cambien. Es decir, que se pueda adaptar un coche y que y un vehículo pueda funcionar con otro tipo de productos que no contaminen. ¿Por qué no?
Oyer, una pregunta. ¿Cuántos socios sois ahora mismo en el club?
30.
30.
Bien, bien.
Está muy bien, pero vuestra meta será organizar algún rally, entiendo, que es lo más destacado, ¿no?
Sí, para un futuro sí que sería una idea.
Y 30 son pocos, Javi, para organizar.
Sí, pero bueno, a ver, un rally no hace falta que haya 500 en tu club, sino que tengas a los que tienes alrededor.
Sí, sí.
De hecho, están arrimados, porque lo sé, a gente que lleva ya mucho tiempo, como la Real Peña Motorista Vizcaya, sí. Que aquí tenemos a su presidente, a Manolo Villaverde. Uh-huh. Y entonces también eso es importante, que también se dejen asesorar por la gente que llevamos más tiempo en ese mundo. Uh-huh. Y que ellos mismos les van a ayudar y les van a poner. Oyer, tú que eres más joven que nosotros, con esto no
que tú seguro.
No estoy llamando viejo a los demás. La juventud en la zona de Ayala, en la zona de Llodio que os incumbe, ¿qué piensa de todo esto? ¿Qué, además de llamarte loco, qué te han llamado?
No, ha habido más implicación de la que pensaba.
Bueno, pues ahí tienes una batalla
un filón,
ganada, ¿eh?
Un filón.
Cuidadín. O sea, que en ese aspecto, ánimo, porque es muy difícil. También, bueno, es muy fácil de boca decir que te animo, pero luego hay que estar allí y hay que ir y hay que apechugar y hay que estar de bandera.
Pero yo entiendo, Javi... Y no sé, me lo rebatís si lo queréis. En esa zona no había nada del tema de motor, ha dicho Oyer, ¿verdad? Sí. Que no había nada. A la gente le gusta muchísimo el motor. A todo el mundo le gustan los coches y las motos. Porque luego nos habláis, también tenéis alguna idea de hacer algo de motos. Al final, el día a día, el que vayan organizando, que en un karting, luego ya otro segundo karting, luego llegará un rally, lo que sea, eso va animando a la gente, entiendo yo, ¿no? Sí. Digo yo que animará mucho a la gente. Y en ese sentido, os habrán dicho, oye, qué bien que habéis hecho esto, porque aquí no había nada.
Claro. Sí, lo peor, además, no sé, es un deporte que además se está como escondiendo, ¿no? Una de las cosas que hemos visto es que, de hecho, yo me he acercado a muchos sitios en garajes, en Llodio, prestados por el padre, y tienes ahí a 20 chavales, 20 jóvenes, chavalas, hablo de decir que cualquier género, sí. Y están en un garaje y están preparando un vehículo para correr un rally sin dinero y sin nada, con piezas de que la sacan de donde sea. Es decir, hay verdaderos ingenieros mecánicos en un triste garaje metidos. Es decir, esto tiene que salir a la luz. No sí, se puede morir verdad. El motor en nuestros años, ¿no? En los años de antes, que fueron... Hay que seguir adelante porque hay gente que está enamorada del motor.
Sí, lo que pasa es que tenemos un gran problema. Bueno, yo creo, que yo me muevo bastante por ahí por las carreras, que directamente la gente quiere correr un World Rally Car. Sin embargo, ese es el gran error.
Hay que
error.
Pasar fases, ¿no?
Eso es. Y al final, de hecho, hoy he visto un vídeo que está Cohete Suárez con un Skoda y le monta de copiloto a un piloto de MotoGP, no me acuerdo quién es ahora, y le dice, venga, ahora cambiamos. Se monta en el asiento de al lado y no es capaz ni de salir. Porque se le cala el coche y joder, no me acuerdo, es uno que vive en Andorra. Tiene un yo sé que ese piloto
no,
de
no es Alexis Espargaró, ¿no?
Maverick Viñales.
Ah, Maverick.
Le monta a Maverick.
Joder, es que encima me has tocado la fibra, ¿ves? Porque pues que... en la última prueba del Mundial a Maverick se le rompe el cambio en la última vuelta, sí, cuando iba a quedar segundo y
bueno, pues Maverick y ahora es que no es capaz, un coche de tú, mejor, igual has visto el vídeo ayer.
No, no he visto el vídeo, pues he visto la foto.
No es capaz de salir. Entonces, eso, yo cuando lo estaba viendo digo, ¿ves? Este tío es muy bueno en moto, pero es que en moto ya ha pasado. Desde Moto 2, Moto 3, Moto GP, pero en coches no. Aunque tenga un Porsche GT3 RS en casa, no. Entonces, hay que dar todos los pasos. Y lo que tú dices de los garajes y lo que tú dices de los chavales es muy importante. Entonces, claro, Oyer, hay ánimo.
Cantera.
Empezar a fomentar la cantera, empezar a hacer carreritas desde abajo, un rally sprint, un slalom, una cosa así, contarnos, porque se nos va a ir el tiempo al paso que vamos, como sí, no hablamos nada, contarnos,
tú, muy bien, no pares.
Por, contarnos qué es lo que tenéis previsto hacer.
Tenemos previsto una cosa que es bastante relacionado con lo que se lleva ahora dentro del mundo del motor, ahí el, para acercar sobre todo a la gente joven, que es el sim racing. Ah. Los simuladores y así, estamos preparando un eventillo.
Le has tocado la fibra a Javi Alonso con lo de simuladores, le encantan los simuladores.
Mi hijo corre en un equipo catalán de simuladores y tiene un simulador en casa.
Pues ahí estamos yendo también, porque al final es una manera barata, por decirlo así, de
bueno, pero
poder acercarte.
Tenéis un local para hacerlo, ¿no? ¿Tenéis local para hacerlo? Ese es...
Sí.
Ahí te voy, sí, que al final quieras...
Bueno,
no,
pues fomenta todo eso. Estás aquí para venderte. Te tienes que vender, que Ángel y yo no te vamos a cobrar
nada. O Maricruz, que venda, Maricruz, que la tesorera.
O Maricruz,
venga,
que la tesorera, que venda.
Es la que tiene la pasta, es la que puede decir.
Bueno, la pasta, pasta.
La pasta gansa.
Bueno, sí, tenemos intención de traer unos simuladores, hacer unas competiciones... a ver si conseguimos la pasta.
¿Ves cómo no, que no le hace falta?
La vamos a conseguir.
Sí, hombre, por supuesto. Ya en ello estamos trabajando y queremos eso. Más que nada, que la gente joven se anime, que venga, que conozca esto y luego de ahí se salta ya a la
realidad.
Escala
unos a uno.
A la realidad. Claro, o sea, es que, claro, ellos, hoy en día la juventud lo único que está es delante de una pantalla.
Sí.
Entonces, queremos que vengan por la pantalla y luego que vean que realmente se puede llegar a...
Vale, Ángel y yo queremos ir. ¿Dónde vamos?
vamos a Llodio, a Zubico Curajo.
Zubico Curajo, vale, apúntalo, Ángel, que sí, vamos dentro de unos días.
Es nuestra relación social, además hay un bar, el bar americano Daytona, que es del promotor, que se puede tomar uno allí un refresco, vamos a decir.
Se llama Daytona el bar, Daytona.
Sí,
Americano Daytona.
Daytona, sí.
Perfecto.
Sí. Lo que sí, el inicio y lo principal, el evento principal que planteamos para este año, que, porque volvemos a decir, somos un grupo,
hombre,
joven.
Hay que ir despacio.
Muy poco a poco, sí, eso
si
es.
Si vais deprisa, mala cosa.
No, si deprisa vamos a intentar hacer los pasos bien, aconsejados por estos grandes maestros, ¿no? que nos acompañáis y que estáis al lado nuestro. Y un poco es el karting de Llodio, volver a repetir, la segunda edición de esa exhibición de karting.
Llodio tiene un circuito, tiene karting.
No, es un circuito urbano.
Es un circuito, vale, hicimos urbano.
El problema es eso, que es urbano, que ahí hay que...
Claro, hicimos una exhibición, no hicimos una competición real, ¿vale? Fue una exhibición un poco para promover el que el ciudadano y el que le gusta el coche se acerque al car, esté cerca. No lo vi cerca. De hecho, este año se había propuesto ya hacer una carrera de competición, pero realmente yo creo que nos volvemos a inclinar por la exhibición, porque fue bonito. Es decir, el trato tan cercano con la gente.
Competición, tú, Javi, sabes más, igual hay que pedir más permisos,
sí,
no lo sé cómo va el tema.
Sí,
este.
El tema, y más en circuitos urbanos, hombre. Circuitos urbanos. Yo vivo, claro, en Zalla, ya lo sabéis todos, y Fernando Alonso ha corrido en un circuito urbano en Zalla, o sea, y 2 años además. Lo que pasa es que es muy complicado, empezando por la cantidad de cosas de seguridad que tienes que hacer, claro, empezando de que los pilotos no son muy amigos de correr en un circuito urbano.
Hombre, sí, porque ponen las balas de paja, ponéis, ¿no?
Sí, pero las escapatorias, claro, son muy...
No, pusimos vallas de estas.
Sí, las New Jersey son vallas de plástico, ya. Sí, de agua,
sí, sí.
Entonces, bueno, el tema de exhibición fue por eso, ¿no? Por bajar un poco las velocidades, que tampoco tal. Pero sí, yo creo que hay una necesidad de acercar. Normalmente cuando vemos una carrera de Fórmula 1, por ejemplo, yo soy muy de Fórmula 1, muy alonsista, ves todo tan vallado, tan cerrado, parece una jaula, la jaula de los leones, ¿no? Sí. Entonces, la pretensión no era esa, ¿no? La pretensión
era... el Gran Premio de Australia.
¿Qué decir?
Eso te igual está tan vallado.
Bueno, pero ¿qué decir? Que sí tenemos... No hay que guardar esa distancia por el tema de seguridad y tal. Y lo que queremos es acercarlo al público, no alejarlo, ¿de acuerdo? Entonces, ya llegará, ¿no? Como bien decís, es un primer paso. Iniciamos así y ya llegarán los grandes premios.
No, ¿no? Y una cosita, ¿cuándo vais a ganar la 33?
¿Que cuándo vamos a...?
a ganar la 33.
Pues cuando esperamos.
Cuando esté Fernando en Red Bull.
De todas formas, alonsista, aprovecho la coyuntura.
Yo, ¿sabes? De todas formas, también es verdad que Alonso nació de la nada, ¿no? Como bien, hemos nacido nosotros, vamos, ha llegado muy alto y creo que es uno de los mejores pilotos de la historia. Sí, lo diga bien. Que lo diga los premios o no, pero es así.
Maricruz, ¿qué te dicen por la calle? ¿Por qué te has metido en esta embolada? ¿Te dicen o qué te dicen?
No, la gente sí les parece extraño porque una mujer esté ahí. ¿Dónde? Al frente de... Sí, en Yodio
que maneja
dicen...
el dinero, Javi, que maneja el dinero, que es lo importante de la estadía, el dinero, por favor, ¿cómo que por qué? Si maneja el dinero...
No, pero sí. Y las mujeres están muy escondidas.
¿Hay pocas pues chicas sí. en el club?
Sí.
Jolín, ¿por
somos
qué?
Tres.
¿Solo tres?
Ahora hay cuatro, creo, cuatro, ¿no? Cuatro chicas.
Que entró el otro día
una. Tenemos el 50% aquí. Claro, solo hay cuatro. Es que... ¿No hay afición ayer en... con las chicas por el motor?
Pues parece ser que no, o sea, o están muy escondidas, que es lo que ha dicho Maricruz, o no hay. Yo espero y yo creo que será eso, que están escondidas y que al final está es un lado que ahora mismo está un poco...
Sí que es verdad, Javi, apartado. Que hay pocas pilotos, ¿verdad?
Sí, pilotos hay menos. Lo que siempre ha habido y habéis tenido siempre muy buena fama es de copilotos en rallies. Porque dicen que las chicas...
Sara, por ejemplo, muy buena copilota.
Las chicas son más ordenadas, son más meticulosas y son más listas, son más sociólogas cuando van con alguien al lado que conocen. Saben si le tienen que acelerar o le tienen que frenar. Entonces, en ese aspecto no tengas miedo, que el problema es empezar. En cuanto vean... hay gente que no se cree las cosas hasta que no ve, como Santo Tomás, ¿no? Ver para creer.
Sí, cierto.
Sí, yo animo desde aquí a todas las chicas que estáis por ahí en Yodio, los alrededores y todo, que vengan, se acerquen al club y que estamos allí, estamos abiertos a todos, a todos.
¿Cuál es el trabajo que hacéis ahora ayer en el club? Porque como decimos, estáis iniciando, habéis hecho esa primera prueba de karting, de exhibición. ¿En qué estáis trabajando? ¿Qué es el trabajo que hacéis diariamente o mensualmente?
Pues la verdad es que ahora mismo es un poco lo administrativo. Uh-huh. Estamos terminando con eso porque nos han puesto bastantes trabas con el nombre y...
¿Con el nombre?
Sí.
¿Por qué con el nombre? No entiendo.
¿Roque con K?
Bueno, no. porque como nació, ¿no? Un poco, tomo la palabra porque un poco es el que lleva el tema ese. Más que nada ha sido porque el San Roque Racing era un nombre muy frecuente, muy utilizado.
Ah, sí, ¿eh?
Entonces, bueno, nos decían que tenía que tener un nombre propio, no sé qué, luego ya no podía ser muy propio. Entonces, bueno. Bueno, yo entiendo que son lo típico del papeleo, estas cosas que hay que hacer.
Pero pues cosas que hacer, pero que cuestan hacerlas, oye.
Cuesta,
que lleva un trabajo tremendo. La gente dice, voy a hacer un club, venga, ya está. Sí. Plaza Team, ya está hecho el club.
Sí, de hecho, ayer mismo recibimos el último ya documento, la firma digital, que es necesaria ahora para cualquier...
Sí, sí, sí.
Es decir, bueno, pues ayer mismo la recibimos, ¿no? Estamos trabajando en ello y bueno, intentando crear ya una publicidad que se pueda ya empezar a conocer el club y desde luego, pues un poco darla a conocer las ideas, ¿no? Tanto el karting de Yodio, hemos hablado incluso con la alcaldía de Oquendo para, uh-huh. para proponer un karting allí, una fiesta de motor. Tenemos ilusiones, queremos hablar con Ignacio Corcuera, que nos cuente cómo ha sido su Dakar. Es decir, promover.
Que es un especial de 5 horas, ¿no?
Vamos,
Ignacio habla mucho. Habla mucho, ¿eh?
Tenemos todo el día, ¿no?
De 5 horas,
no nos importa.
Mínimo.
Como acabamos de empezar,
habla más que
tenemos pocas
canciones. Ahí lo dejo. Habla más que tú, Ignacio.
Sí, sí, no, le conocemos.
Es un crack.
Es un crack porque nosotros es habitual aquí.
Le hicimos una entrevista antes de irse al último Dakar, sí.
Y la verdad es que. Al final, lo que hay que hacer es venderse, hay que empezar. Vais a tener de todo, está claro, o sea, eso está claro. Pero bueno, los que restan, esos que se vayan. Solo necesitamos gente que sume y gente que vaya, gente que conozca. Yo por eso cuando Manolo Villaverde me comentó vuestra historia, dije, no, a esta gente hay que ayudarles. O sea, lo que decía Ángel en la presentación, hay que... incentivar a la gente que empieza. O sea, hay que animaros, oye.
No poner piedras y zancadillas, porque
no,
bastante
contrario.
Mal está organizar pruebas y cada vez tiene más problemas, ¿verdad? Para organizar un rally o cualquier tipo de evento de motor. Siempre hay más trabas, más no sé qué, te piden más cosas. Al final la gente se desmotiva. Por eso decía, resaltaba la importancia de la creación de este club, porque con todo el mundo que estaba diciendo, yo paso de hacer nada.
Es que siempre, gente... siempre, ¿verdad, Ángel? Les comentaba yo cuando estábamos ahí fuera de antena, que siempre, normalmente. Siempre hablamos de los pilotos, pero yo a los pilotos les digo, olvidaros, si no hay un organizador, vosotros no sois nadie, o sea, no podéis correr, y al organizador hay que ayudarle sí o sí, y dentro del estamento de los pilotos está claro, Oyer, que tenéis que buscar una ayuda. Vosotros tenéis ahí a Ingeru, tenéis a Requeta, o sea, tenéis gente que lleva muchos años, o sea, Ingeru lleva en karting pues desde que tenía 7-8 años, me acuerdo yo con su padre Ángel, de verle en 1000 carreras y he estado con ellos en Alicante y en 1000 sitios. Esa gente también, además de pedirles, por supuesto, pedirles asesoramiento, decirles qué es lo que podemos hacer, o si queréis hacer una cosa, cómo la podemos hacer, pero bueno, empezar por ahí, Oyer. Y por eso os animo, o sea que ánimo y tú cógete a toda la chavalería. Porque me dices que los chavales allí, ¿cómo está el tema? Dices que está bien, ¿no? La gente joven que está animada, ¿cómo les ves?
Sí, a ver, estamos animados. Sí. Tenemos muchas ganas y sí que cada vez van saliendo más.
Eso ¿En tu importante. Cuadrilla ayer cuántos chicos hay?
Somos 6.
¿Y chicas cuántas hay?
No hay.
Ya empezamos mal.
¿Así cómo se van a apuntar al club? ¿Así cómo se van a apuntar al club? Vamos, es que ya empezamos mal con la base.
Pero están buscando novia, eso sí.
Pues que le guste el motor, si no... Oye, que a mí me gustan mucho las motos, yo soy más de motos que de sí. coches, lo reconozco. ¿Qué tenéis pensado con las motos?
A ver, hablo yo que soy la motera del...
Muy bien, Mari Cruz. Ves, me cae mejor Mari Cruz que Jacinto y Coyer, porque es motera, claro que sí.
Pues a mí me gustaría hacer alguna concentración en Yodio, porque antiguamente se hacían concentraciones en Yodio. Yo he hecho, cuando pertenecía al club ARL Audio de Yodio, que éramos moteros, hacíamos el campeonato de velocidad puntuable para el campeonato de Euskadi. Ajá. Y lo estuvimos haciendo, no sé si fueron 2 o 3 años. Y luego ya pues empezaron las trabas en el ayuntamiento, la gente se empezó a quejar, entonces lo dejamos de hacer. A mí me gustaría retomar todo eso.
Un tema de concentración, no pruebas, sino concentración.
Concentración, y oye, y si viene la prueba de velocidad, porque allí tenemos unas rectas maravillosas, también estamos dispuestos a lo que sea, siempre que...
Sí, sí.
Sí, además ahí tenemos cerca la Harley Laguna de Sodupe, que algo pues se puede pegar.
No, pero lo de la concentración está muy bien.
Sí, cada vez más, ¿eh? Tú que eres más motero que yo, sí. Al final sí, concentraciones...
Sí. Más que carreras, sí. Porque es tipo
es que
la
las motos...
También están los triales, ¿no?
Pero no podemos. Lo que hemos hablado fuera de antena...
Estando yo, trabajaba en Radio Euskadi, creo, fui a una prueba de campeonato de España de trial, por aquí, ¿dónde fue? Estaba aquí, no me acuerdo. Balmaseda fue. No digo indoor, sino...
No, eso es. O outdoor, en Balmaseda hubo cuando Tarrés y todos aquí.
Ya, pero ahora, por ejemplo, Javi, que ha organizado enduros, ya no podéis organizar enduros.
No, por temas ecológicos no podemos.
Ahí te voy. Es más fácil una concentración.
Sí, pero las concentraciones además atraen a muchísima gente, mucha gente viene a ver el pueblo.
Y es bueno para el pueblo, exactamente.
Viene muy bien para todo lo que es el
fácil,
pueblo.
Ante las instituciones es fácil vender una concentración de motos.
Más que una prueba.
Sí, porque la prueba, al final, ¿sabes el problema? Que
riesgos de accidentes, no
correcto.
Accidentes, exactamente. Seguridad.
La gente que está haciendo el tonto seguridad. Antes de, sin embargo, la concentración es gente que llega de todo
y
tipo.
Y que está muy acotado, además, a veces lo de la concentración. Sí. También una prueba de karting está acotado, pero bueno, no hay tanto riesgo.
O sea, que el karting...
Para eso.
Ya...
La última
pedido?
Pregunta, Javi, ¿eh?
¿La última?
Sí, ya
está. ¿Hemos pedido fecha ya para el karting?
Sí, esperamos que va a ser en las fiestas de Yodio.
¿Qué son?
A ver dónde nos ubica.
Oye, ¿cuándo son?
Empiezan...
En agosto.
San Roque, ¿no? La semana...
La semana de San Roque.
Exactamente.
O sea, allá por...
San Roque bendito.
Sí, de hecho nos coincidió, el año pasado nos coincidió con el chupinazo de Bilbao, que se nos quitó adeptos.
Lo notaron en Bilbao, ya yo hoy ahí en Bilbao.
Los dinos son la leche, ya sabes.
Yo ya hoy en Bilbao que faltaba gente, pero bueno. Bueno, pues Ángel, habrá que...
No, yo, Oyer, Maricruz, Jacinto, aquí tenéis un micrófono, siempre que queráis venir tenéis vuestro micrófono y nos contáis todo lo que queráis y todo lo que vais adelantando y todo lo que vais haciendo. Aquí no tenéis ninguna pega, ¿eh?
Es que
gracias por estar aquí.
Es que regasco.
Javicho, como siempre, te esperamos para el próximo programa.
Habrá que venir, ¿no?
Que será la semana que viene, creo, ¿eh?
¿La semana que viene?
La semana de la final de Copa va a ser, sí.
¿Les vamos a quitarle audiencia a la final de Copa? No nos echarán la bronca.
Sí. ¿Ves? No, y sí, todas las cosas posibles. A todos los siguientes de Vázquez, que ricas como estar aquí en A Todo Motor. Como decía, bueno, es el último programa de este mes, pero el mes que viene iniciamos también el mes con motor. Es que ricas a todos, agur. Put
to jet and gear, anything to get you out of here. Gotta go hit that ride to the setting sun.
Onda Vasca conecta.